Educación.
¿Qué tenemos que hacer para tener, para, bueno, para tener en cuenta a la hora de contratar una buena, un buen servicio de fibra? Vamos.
Bueno, al final el servicio es un servicio extremo a extremo y evidentemente tiene muchos factores intermedios que intervienen. Desde la velocidad, que sea la capacidad, hasta el wifi, que nos permita tener una cobertura dentro del área en la que queremos trabajar, pues suficiente, hasta el nivel de concurrencia que esperamos tener en ese dispositivo, en ese wifi, ¿no? El número de dispositivos que vamos a tener en casa. Por supuesto, pues hay otros elementos clave, como son el servicio de atención, etcétera, etcétera. Ajá. Yo creo que es un conjunto de características que hay que valorar, ¿no?
La capacidad importa, quiero decir, había una guerra, o por lo menos yo no sé si ahora ya creo que sea tanto, de cuantos más megas parece que mejor. Y realmente igual con menos megas podemos, dependiendo de cómo tengamos nuestra casa, que luego entraremos en ello, pues con menos megas igual muchas veces puedes ir hasta incluso más rápido, ¿no?
Porque... Eso es. Yo creo que normalmente la capacidad es un elemento que es importante. Es decir, puede haber restricciones si la capacidad que tenemos es más baja, pero lo importante es que lo que tenemos de esa capacidad nominal esté garantizado. Y me explico. Es importante pensar que la mayor demanda normalmente de un dispositivo es vídeo en streaming, ¿no? Uh-huh. Y eso en alta definición, en 4K, estaríamos hablando pues de 20 megas. Uh-huh. De media. Pues imagínate, 5 dispositivos en casa simultáneamente viendo alta definición, porque normalmente no vienen en alta definición esos contenidos, pero vamos a ponernos en un caso extremo de demanda. Pues estamos hablando de 100 megas, ¿no? Y eso es realmente improbable, que 5 dispositivos simultáneamente estén haciendo ese uso. Bueno, y a partir de aquí dices, hombre, si en vez de 100 tengo 500, ¿es mejor? Bueno, lo que tengo que tener garantía es que el porcentaje de esos 500 que tengo en momentos de concurrencia sea alto. Sí, es un elemento importante, pero insisto, como he dicho al principio, la cadena tiene varios eslabones, claro, y la capacidad es uno de ellos. Hay más, está el wifi, está la concurrencia, etcétera, ¿no?
Entiendo, por tanto, que lo que importa es, para tener una gran velocidad en nuestra casa, es un poco pues cuántos dispositivos tenemos conectados, que la línea esté cercana al nodo, ¿no? Bueno, no sé si eso es, o antes era así, o ahora es como es fibra, ya no tiene ni nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que determina esa gran velocidad?
A ver, lo que determina la gran velocidad, la velocidad al final la medimos en un dispositivo concreto. Ese dispositivo se está conectando con un dispositivo del operador, que normalmente lo podemos hacer vía cable o lo podemos hacer vía wifi, y la tendencia cada vez mayor es hacia el wifi, con lo cual tenemos el primer tema es que nuestro dispositivo sea capaz de gestionar velocidades altas, porque a veces es nuestro propio dispositivo el que restringe. Por ejemplo, ocurre mucho con los velocímetros, ¿no? Dice, joder, he contratado 500, voy a comprobar que puedo ir a 500, pero es que igual nuestro propio PC no es capaz de soportar esa prueba, ¿no? Porque requiere de unas capacidades de procesado que igual no tienen. Segundo elemento de la cadena, importante, el wifi. Y el wifi es un recurso compartido entre los distintos miembros del hogar, de los distintos dispositivos que están haciendo uso de esa banda ancha contratada, pero a su vez es un recurso radio no licenciado, con lo cual nuestro vecino puede estar demandando wifi, y ahí es cuando pueden aparecer efectos de ruido. Si uh-huh. tenemos 6 dispositivos en nuestro hogar y el vecino de arriba, el de al lado de la derecha, el de izquierda y el de abajo tiene otros 6, ahí hay una lucha por un recurso compartido que es los canales del wifi. Entonces, bueno, a veces dices, es que tengo ruido. Bueno, el ruido viene motivado por el número de demandantes de los mismos canales. Por supuesto, después está el dispositivo del operador, que es un conjunto entre lo que es la conexión del nodo y ese dispositivo CPE final de cliente. Ahí es donde, bueno, tiene que haber una garantía de que la velocidad contratada pues se cumple en un porcentaje alto, sobre todo en los momentos de mayor concurrencia. ¿Y qué significa en los momentos de mayor concurrencia? Pues cuando hay un patrón de uso mayor, y me explico. Ahora, luego si queréis hablamos del confinamiento, que ha tenido patrones un poco diferentes.
Sí, luego
pero en general, la tendencia en el mercado masivo es que a partir de las 8 de la tarde hay un pico de demanda. Uh-huh. Y hay una sobredemanda sobre entre 8 y 10, 11 de la noche. Ya. Bueno, pues ahí es donde hay que tener la red bien dimensionada para poder soportar esos picos y dar las velocidades prometidas.
Hay estudios como el Kaspersky Cybersecurity Index que hablaban en 2016 de una media de 6,3 dispositivos conectados por hogar. Eso estamos hablando de hace 4 años y sin confinamiento. Ahora, en 2020, entiendo que habrá de media más dispositivos conectados, ¿no?
Hay más dispositivos conectados normalmente en los hogares. Bueno, depende un poco del patrón de familia, etcétera, pero en general hay más dispositivos potencialmente conectables. Conectados simultáneamente, la media sí está en torno a 6, que es mucho.
A mí me ha sorprendido.
Es muy alto, especialmente durante este confinamiento lo hemos visto, ¿no? El número de dispositivos que simultáneamente acceden al servicio. ¿Por qué? Pues porque hemos estado en casa, los padres, los hijos, con actividades de teletrabajo, con actividades de teleeducación y también con actividades de ocio.
Claro.
Entonces, bueno, pues todo eso daba lugar a un número de dispositivos simultáneos demandando alto. Digamos, el estudio lo que decía es cuántos dispositivos conectables tenemos en el hogar potencialmente conectables. Eran 6 y pico. Yo creo que ahora, bueno, creo no, seguro, ahora estamos de media por encima, en torno a 8, y esto no ha hecho más que empezar porque, bueno, pues el mundo de M2M, Machine to Machine, precisamente está potenciando el número de dispositivos o el número de elementos conectables dentro del hogar, dentro de la empresa, claro. Desde la lavadora, la nevera, hasta los dispositivos más tradicionalmente conectables, ¿no?
Uh-huh. Claro, todo dispositivo que se pueda conectar a internet, que compres, pues como un Smart TV, por ejemplo, todo eso, los frigoríficos ahora también, a ver, los frigoríficos, habrá 4 los que compren un frigorífico conectado a internet, pero bueno, te quiero decir que en un momento dado esto va creciendo, móviles, portátiles, tablets, todo eso tenemos, consolas de videojuego que además ahora ya demandan mucha ancho de banda, porque claro, tienes que conectar, jugar con gente, en fin, vamos, si a eso le sumas la tele por cable, pues las plataformas de streaming, bueno, es que al final dices, es verdad, es que hay mucho conectado en casa, ¿no?
Oye, mucho conectado. Otro conjunto que va a añadir mucho es la domótica. Ajá. La domótica con sensores de presencia, con sensores de alarmas, fuegos, bueno, o directamente poder programar ciertos elementos que son telecomandables, ¿no?
Claro.
Persianas, calefacciones, aires acondicionados, etcétera.
Vamos a tener que conectar 2 líneas en casa, una para la domótica y otra para... el confinamiento ha supuesto, la verdad, un reto para las tecnológicas como vosotros, porque tanto tiempo en casa, como bien decías, ¿no? Trabajando, estudiando y disfrutando, eso ha supuesto que estemos tirando de pantallas mucho. Y la sensación ha sido buena por parte del consumidor, ¿no? La red, la estructura ha aguantado muy, muy bien.
Sí, la verdad es que normalmente tiene que ver con el dimensionamiento que se hace. Si la red está dimensionada para tener las redundancias máximas y normalmente está dimensionada por lo menos para el doble de lo que el máximo de demanda en un momento determinado. Eso ha permitido que cuando ha habido un incremento de la demanda de en torno al 60, 80 o 100% de lo que habitualmente estábamos usando, dependiendo del momento, hubiese capacidad. Lo que sí es cierto es que hemos tenido que correr porque ese backup, esa redundancia, nos la estábamos comiendo. Entonces, tenemos que dotar de redundancia porque no, en ese caso, si se produce un fallo simple en un momento de pico, no tenemos capacidad de garantizar ese servicio, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ha habido que correr en incrementar, pero no ha habido afección porque, digamos que se ha tirado de la capacidad de dimensionamiento que, en general, pues los operadores tenemos o tratamos de tener al máximo, ¿no?
Hay un estudio de cable.com.uk que sitúa a España en el puesto 30 de los países con una media de velocidad, bueno, los países más rápidos. La media de velocidad en España es de 55,84 megabytes por segundo. ¿Eso es real? ¿En Euskadi también ocurre así?
En Euskadi estamos por encima. Yo no, el dato exacto es cambiante, pero...
Claro, esto además dependerá de un día para otro, ¿no? Normalmente cuando sale el estudio.
Sí, sí. Eso es un dato cambiante, pero en Euskadi podemos presumir de tener un ratio de banda ancha superior al de España. Y bueno, aquí sí que yo creo que una competencia y una apuesta por ser pioneros y por tener una red propia, alternativa, etcétera, etcétera, pues ha permitido que el conjunto de la sociedad en Euskadi se vea beneficiado.
Claro.
Al final, el hecho de que exista de que existan alternativas realmente competitivas obliga a que todos estemos especialmente exigentes en nuestro producto, en nuestras coberturas, bueno, pues para poder ser los adjudicatarios de los clientes, ¿no?
Claro. A mí me llama la atención, Alberto, es que el primer puesto lo ocupe Liechtenstein con cuatro veces más velocidad que España. Pero es que si ves todos los países que están por delante nuestro, son muy pequeños. Mónaco, o sea, no sé, me da que pensar, ¿eh? No sé si en bien o mal, pero que muy pequeños, que suelen ser paraísos fiscales y con una velocidad cuatro veces superior a un país como el nuestro, digo, bueno, no sé, ¿no? Duda que pensar.
Sin duda es raro, ¿eh? A ver, yo creo que convergen muchas cosas. Primero, seguro que tienen una renta per cápita muy alta.
Muy
seguro
alta,
que el Estado además permite o subvenciona unos despliegues. Y luego, el nivel de concentración o de densidad geográfica en estos sitios, y igual generalizo demasiado y alguno no es así, ¿eh? Pero sí están muy concentrados en un núcleo poblacional. Al final, no sé exactamente, pero un Luxemburgo es el núcleo de Luxemburgo, un Mónaco es el núcleo de Mónaco. Entonces, sí es cierto que ahí los despliegues de alta densidad siempre son unos más rentables y más eficientes.
Está claro. Oye, Norberto, pues muchas gracias por atendernos y bueno, pues nada, gracias por aclararnos un poquito más de lo que tenemos que hacer para tener una gran velocidad en casa. Lo tengo muy claro. Lo primero es quitarnos aparatos.
De acuerdo.
Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.